Bueno, vamos entonces, espero que hayas descansado, ¿cierto? Toma un cafecito colombiano, aquí no hay que pagar que fue colombiano, ¿cierto? Vamos, vamos a compartir, vamos a seguir con esta segunda enseñanza y vamos a hablar un poco del ser de la renovación carismática. Porque en lo que sea de nuestra vida, pero de manera particular del cristianismo, tenemos que ver siempre nuestros inicios, tenemos que ver de dónde venimos. O sea, nuestra razón de ser, todo depende de dónde venimos. Entonces, tenía un gran dilema, si comienzo leyendo la palabra de Dios o contando un chiste de mi papá, ¿cierto? Voy a contar el chiste de mi papá y después leemos la palabra de Dios. Mi papá, les dije que después de su sanación era el hombre más feliz del mundo, ¿cierto? Los chistes de mi papá no eran los mejores, ¿cierto? Pero me ha dejado una difícil tarea porque mis niñas casi que todos los días me dicen: hey papi, mándame un chiste del abuelo, ¿cierto? Ojalá me acordara de todos, pero mira, es muy bonito porque ellas, o sea, el recuerdo que tienen del abuelo es contándole chistes, ¿cierto? Contándole chistes. Los chistes de mis papás eran muy malos, pero hay unos profundos. Y hay uno, es muy corto, y vamos a ver si lo agarra. Esos de esos chistes que es cierto. Pero cuento el chiste no posiblemente por contarlo, porque está hablando de mi papá, no, para hacer la conexión, porque tiene que ver con esta enseñanza. Y es chiste muy de niños, pero un profundo, después damos la enseñanza. Dice que se encuentran dos pececitos. Los pececitos están en el mar y se encuentran. Y uno le dice a su papá, le dice uno al otro, le dice: ¿y tu papá qué hace? Y el otro le contestó: nada. Explíqueselo al del lado si no lo entendió, por favor, ¿ok? Ok, este chiste era muy profundo para mi papá. Pero uno de los chistes buenos de, bueno, ya imagina, somos pescadores, entonces, ¿quién sabe cuántos días pescando le tomó para inventarse ese chiste? Ey, pero el chiste, si lo aplicamos en un sentido espiritual de esta enseñanza, es profundo. ¿Qué hace tu papá? Nada. Nada, ya sabemos, para los que todavía no han entendido el chiste de nada, era la esencia de ese pez. Su esencia fue creado ¿para qué? Para nadar. Y si lo aplicamos en nada, de no hacer nada, puede que no estuviera haciendo nada activamente, pero estaba viviendo su esencia. Fue creado ¿para qué? Para nadar. No tenía por qué preocuparse de otros miles de cosas, pues buscarán la comida, lo que sea, no comer la carnada del papá y el hijo que están ahí pescando, ¿cierto? O sea, pero en esencia no hacen nada, no hacen nada. Andrés, ¿qué tiene que ver eso con la enseñanza? Enseguida te vas a dar cuenta. Ahora lo más importante, vamos a leer Mateo 5:48. Es un versículo, pero uno de los versículos de la palabra de Dios que más me gustan. Esperen, agarro los lentes, las gafas que ya no veo. Esto es una maravilla. Mateo 5:48. Solo un versículo, pero muy profundo. Dice Jesús: ustedes pues sean perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Voy a repetir: vosotros pues sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Podemos cambiar la palabra perfección por santidad. Podemos cambiar la palabra perfección por santidad. Ustedes pues sean santos como es santo su Padre Celestial. Incluso me parece que la palabra santidad tiene un sentido más profundo. Porque a veces cuando pensamos de ser perfectos, creemos que tenemos que hacer muchas cosas para poder ser perfectos. Y yo les dije, hablamos esta mañana, que Pablo en muchas de sus cartas se pasó peleando, y se pasó peleando con aquellos que él llamaba los superapóstoles. Y los llamaba los superapóstoles, ¿por qué? Porque se creían superiores. Se creían superiores porque, mira, y en cierto aspecto muchos de ellos eran muy carismáticos, y lo podemos llamar carismática en la esencia de tener carismas extraordinarios y de usarlos. Y entonces Pablo se la pasaba peleando con ellos. Ay, ustedes se creen más. Y dice que Pablo, por pasarse de humilde, pero los estudiosos de la Biblia dicen que seguro fue una experiencia que tuvo el mismo Pablo. Dice, ah, ustedes pues peleando con los superapóstoles, ustedes se creen mucho. Yo sé de un tal que fue al tercer cielo y no puede contar lo que los ojos vieron, lo que los oídos escucharon. Pues, imagino pensando en las maravillas que había allá. Pero se la pasó peleando con esos que se creían mejores que los demás, porque tenían ciertos dones, ciertos carismas, y porque eran más importantes o porque eran más notorios que los demás. Y en la historia de la iglesia no han existido solo los superapóstoles de la época de Pablo, han existido los supercristianos. Así lo han, algunos estudiosos de la historia de la iglesia los llaman así, los supercristianos, que son aquellos que se creen mejores que los demás. Aquellos que se creen que porque no solo tienen ciertas experiencias extraordinarias, sino porque hacen ciertas cosas en la vida, se creen mejores que los demás. Los supercristianos. Y en la historia de la iglesia, hasta el día de hoy, existen muchos supercristianos, ¿cierto? Y supercristianos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al hacer y no al ser. Yo creo que tristemente a nosotros, bueno, lo digo yo por mi experiencia, no sé la experiencia de ustedes, y hasta el día de hoy, nos han enseñado el camino cristiano, pienso yo, y con todo respeto y humildad lo digo, de una manera equivocada. Al menos uno se levantó, yo me levanté así, es, tienes que hacer muchas cosas, tienes que hacer muchas cosas para poder ser un buen cristiano. Tienes que hacer muchas cosas para poder agradar a Dios. Tienes que cumplir todos estos mandamientos para poder ser una persona buena. Tienes que... Y nos han metido en la cabeza, no sé, desde chiquito. Eso era lo que nos metían en la cabeza. De que tengo que hacer muchas cosas para poder agradar a Dios, para poder ser un buen cristiano, para poder ser un buen creyente. Cuando la esencia parte del ser, cuando la santidad, si la santidad parte en cierto aspecto de no hacer nada, porque es que vamos realmente, y no sé si todavía la renovación lo hemos entendido, estamos hablando de la esencia de la renovación, y yo creo que esto es el ser de la renovación, y uno de lo que tenemos que ser nosotros una voz profética en la iglesia hoy en día. Hoy en día es que el único que puede hacer hombres y mujeres santas, perfectos, como nos acaba de decir Jesús en Mateo 5:48, es solamente ¿quién? El Espíritu Santo. Es solamente el Espíritu Santo. Nadie puede hacerse santo por sí mismo. Lo hemos visto, es la realidad en la iglesia. Estoy feliz de estar acá, pero el viaje fue duro para mí cuando venía en el avión, porque a mí me tocó ir a la corte el jueves. Estuve en la corte federal de Estados Unidos, me tocó ir el jueves, que nos pidieron a algunos de los directores ir, porque mi diócesis se ha declarado en bancarrota. Yo trabajo por una diócesis, mi trabajo tiempo completo, tengo el regalo de trabajar en la iglesia tiempo completo. Yo soy el delegado del obispo para todo lo que tenga que ver con las diferentes culturas y también evangelización en general. Pero la diócesis se ha declarado en bancarrota por la triste realidad de los abusos sexuales, ¿cierto? Y han logrado llegar a un acuerdo. Yo cuando escucho esa cifra, yo no sabía todo este número de cifras dentro de la iglesia. Solo en abusos tenemos que pagar 90 millones de dólares. Entonces, si la diócesis no hace un proceso de reorganización, pues nos quedamos sin diócesis. Y entonces, a mí me tocó el jueves de ahí salir prácticamente de la casa, despedirme del aeropuerto, pero fue muy duro. el estar ahí, uno tener que escuchar todas estas realidades que pasaron en la iglesia. O sea, estábamos nosotros, como algunos que nos pidieron desde el obispo, pues para apoyar un poco, estar ahí presente en la corte, pero es duro. O sea, yo digo, yo no, o sea, saliendo de ahí, digo, Dios mío, o sea, ¿cómo es posible esto? Y eran cosas muy, o sea, muy tenaces, muy gráficas, lo que hablaban los abogados, y dice uno, Dios mío, ¿qué nos pasó en este caminar como iglesia? Y yo me ponía a pensar, y mucho es porque perdimos el ser. Y empezamos a enseñar un mundo de, perdona, así de ritualismo, un número de cosas. Y cuando tú no haces las cosas por esencia, tarde que temprano se van a devolver. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque hemos visto tantos escándalos en la iglesia, y no solo de eso, y no solo del clero, porque del laico también hay, de todo. Lo que me refiero es que, hey, no significa que si yo cumplo todas estas cosas, voy a ser perfecto, voy a ser santo. Tú puedes cumplir, eso es fácil. Hey, mira, me dan todas estas leyes, yo las cumplo, yo las hago. Pero tarde que temprano, si en el corazón no está la esencia, no está el ser, no está la presencia del moverse del Espíritu Santo, todo esto va a explotar en algún momento. Y es lo que nos pasó como iglesia, porque todos juntos asumimos nuestros errores. Todos juntos asumimos lo que ha pasado. Entonces, ¿qué quiero decir hoy? Yo espero que como renovación en nuestra esencia seamos una voz profética. Y todos entendemos, el enseñar a los niños, la misión del Padre es crear. La misión del Hijo Jesús es redimir. ¿Y cuál es la misión del Espíritu Santo? Es santificar. En otras palabras, vamos a traducirlo así de una manera sencilla. ¿Qué es la misión del Espíritu Santo? Hacer hombres santos, hacer mujeres santas. Hacer hombres santos, hacer mujeres santas. Pero la renovación, hay veces hemos perdido la esencia. Mira, yo lo digo, yo le agradezco mucho a la renovación, porque ahí conocí a Dios. Después de la sanación de mi papá, este sacerdote que oró por él, que es un santazo, que espero esté ya intercediendo por nosotros en el cielo, ya falleció un par de años atrás, le dije a mi mamá, y vea, vayan a un grupo de oración, y ahí yo empecé a ir al grupo de oración. Pero oye, yo tengo que decirte, y Santa Teresa de Jesús habla de que hay dos tipos de conversiones, ¿cierto? Hay una conversión por temor y hay una conversión por amor. La conversión por temor no dice que es mala, pero no es una conversión perfecta. No es la perfección que nos está pidiendo Dios. Yo te voy a decir algo. Mi conversión en parte al principio fue por temor. Porque es que yo iba a ese grupo de oración de renovación y ese hombre que predicaba, o sea, y empezaba a decir todas las cosas que supuestamente estaban mal en la vida de uno. Yo dije, Dios mío, yo pensaba, mi mamá seguro le contó a él todas las cosas malas que yo hago para que él predique eso aquí. Pero al principio, o sea, yo tengo que decir que sabes, y le agradezco mucho a ese grupo de oración. Pero había un empuje de las cosas simplemente por temor. Yo cambio por temor. Y yo nunca escuché que me hubieran dicho, después lo empecé a entender en el caminar con el Señor. Hey, el ser perfectos, la esencia, el ser santos es un regalo del Espíritu Santo. Nadie puede ser santo por sí mismo. La santidad es un regalo del Espíritu Santo. Pues es la misión del Espíritu Santo. La misión es hacer hombres santos, hacer mujeres santas. Y claro, y la santidad, y estos teólogos profundos, cuando empiezan a hablar que hey, el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, que el Padre y el Hijo se aman tanto y ese amor es el Espíritu Santo. Entonces, por supuesto, si el Espíritu Santo habita en mi vida y el Espíritu Santo que habita en mí desde el bautismo es el amor de Dios que habita en mí y realmente me dejo mover por ese amor, ¿sabes? Todas las leyes, todos los mandatos, los voy a cumplir. No los voy a cumplir por temor. No lo voy a cumplir porque me dicen que los tengo que cumplir. Porque es que el Espíritu Santo se está moviendo dentro de mí. El Espíritu Santo me mueve a amar. Y hay mucha gente que sin conocer qué es lo que hay que hacer o no hacer, lo hacen. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos santifica. Entonces, cuando hablamos del ser de la renovación carismática, y yo estoy hablando no solo ahora inicialmente de la renovación, sino el ser del cristianismo en general, el ser en cierto aspecto, nuestro sentido, tiene que tener inicialmente una actitud pasiva.
Nosotros en la renovación somos muy activos. Somos muy activos. Y cuando digo inicialmente, no significa que tenemos que movernos, pero tenemos que inicialmente dejar ser invadidos por el fuego, por la unción, por la gracia, por el poder del Espíritu Santo, que nos santifique, que nos llene de su amor, para poder vivir la vida en el Espíritu, para poder vivir la vida en el Espíritu. Cuando yo hablo del ser de la renovación carismática, el sentido de la renovación carismática, a mí siempre me gusta decir, yo creo que a lo mejor me han escuchado esta definición, para mí la renovación carismática es un estilo de vida. Para mí la renovación carismática es un estilo de vida. Por eso a mí me preocupa, y creo que me entiendes esta parte, ¿qué nos robó la pandemia? La pandemia nos robó en cierto aspecto el sentido de vida comunitaria. Sí, nos reuníamos por Zoom, pero no es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo por Zoom, yo, a ver cómo le doy un abrazo a ese que está ahí, ¿cierto? O sea, pero gracias a Dios por Zoom o por el que tú usas, Teams o Google Meet, lo que fuera. Pero nos dio esa oportunidad, pero wow, sí, nos robó el contacto, el estar cercano, que es fundamental en la comunidad. Nos pudo haber robado de alguna manera la pandemia, la manera que estamos ahora de evangelizando, pero déjame, yo te digo algo. Para mí, hubo un tiempo durante la pandemia que a mi esposa y a mí nos tocó decir, ya no podemos decir más que sí a todo lo que nos piden, porque para nosotros fue una época de evangelización más fuerte, no volando y tomando aviones, pero sentados desde la sala de la casa, al frente de una cámara, grabando videos. Entonces había días, y esto lo digo con humildad, no por decir San Andrés, pero había días que en la mañana estaba en México, en la tarde estaba en los Emiratos, en la noche estaba en Estados Unidos. O sea, y realmente, o sea, que evangelización, sí evangeliza, pero llegó un punto en que hay que decir, hey, un momento, porque si no, o sea, las niñas ya veían al papá, la mamá solo enfrente de una cámara, porque la gente encontró también la manera. Ah, yo ya no tengo que, en esa época es válida, algunos que ya se acostumbraron, ¿cierto? Esa época era válida, pero ahora que se acostumbraron, ahora es, ah, yo ya no tengo que traer un predicador de tal parte, yo le digo simplemente que por su nos dé las enseñanzas, ¿cierto? Y hay lugares que sirven, lugares muy humildes, sencillos, que se puede hacer de esa manera. Pero lo que quiero decir es que tal vez la pandemia nos robó el estar, y luego yo en mi ministerio, en mi servicio, el estar yendo de un lugar a otro a evangelizar, pero no nos robó la evangelización, o sea, la evangelización la tuvimos fuertemente. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque la pandemia es imposible que nos robe el ser de la renovación. O sea, nadie puede robar el ser de la renovación. Y yo aquí no quiero juzgar a nadie, porque cada cual sabe lo que hay en el corazón y lo que pasó. Pero cuando yo escucho decir, ah, no, es que tal persona se alejó de la comunidad, tal persona se alejó de la renovación, tal persona se alejó del grupo de oración por la pandemia, mi pregunta en el corazón es, nadie nos puede alejar de la renovación por la pandemia. Puede que haya alguien que tenga temor de ir al grupo de oración porque tiene una enfermedad delicada, está cuidando, pero la renovación nadie te la puede quitar. La esencia, la identidad, el ser. El Papa Francisco dice algo bien profundo. El Papa Francisco dice, uno no entra en la renovación. Entonces uno le pregunta normalmente a la gente, ¿cuántos años hace que entraste en la renovación? Entonces uno dirá 30, 20, 40, uno. Papa Francisco dice algo bien interesante. Dice, uno no entra en la renovación. Dice, la renovación entra en uno. La renovación entra en uno. De una manera particular, en otras las enseñanzas hablaremos más en detalle, de una manera en particular con el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, la renovación entra en uno. Y una vez, el Espíritu Santo sí empezó a habitar en nosotros en el bautismo, pero cuando recibimos la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, pues hubo algo que nos cambió, que nos transformó, que nos dio una nueva identidad, que nos dio una razón de ser que nada ni nadie nos puede alejar. Entonces yo quiero decir algo, hermanos y hermanas, la renovación no se va a acabar por una pandemia, la renovación no se va a acabar de muchas cosas porque hay una razón de ser por la cual el Señor ha creado la renovación y tenemos que adaptarnos. Más tarde en las enseñanzas voy a hablar un poco, bueno, cuál es la misión, cuál es el hacer hoy de la renovación, pero en esta queremos concentrarnos en el ser. Y nuevamente, cuando me preguntan, Andrés, ¿qué es la renovación? Es un estilo de vida, es un estilo de vida que no depende de 2 horas a la semana que nos reunimos, que no depende de un retiro que tenemos una vez al año. Un gran teólogo latinoamericano, a lo mejor alguno de ustedes lo leyeron, seguro el padre Vicente, seguro el padre Lázaro, un sacerdote, él falleció hace un par de años atrás, el padre Salvador Carrillo Alday, misionero del Espíritu Santo, y un gran teólogo dentro de la renovación. Y él tiene uno de sus escritos que se llama Pastoral y Renovación. Y en uno de sus escritos él se hace una pregunta. Él se hace una pregunta. Dice, ¿cómo fue la vida de Jesús? O sea, ¿qué fue la vida de Jesús? Si a uno le preguntaran, si alguien viniera a ti y te preguntaran, hey, ¿cómo fue la vida de Jesús? ¿Qué es la vida de Jesús? Pues uno empezaría a citar el Evangelio, miles de cosas, esto hacía Jesús, ¿cierto? Esto hizo, mira, sanó tantos, multiplicó panes, caminó sobre las aguas, resucitó muertos. Yo soy sincero, me preguntan, hey, ¿cómo fue la vida de Jesús? Yo empezaría a contar todo lo que hizo Jesús, todas las acciones que hizo Jesús. El padre Carrillo Alday se hace esa pregunta en su libro. Hey, ¿cómo fue la vida de Jesús? ¿Qué fue la vida de Jesús? Y él mismo responde en su libro y dice, la vida de Jesús fue un constante dejarse mover por el Espíritu Santo. La vida de Jesús fue un constante dejarse mover por el Espíritu Santo. Para mí esa es la respuesta de cuál es el ser, la identidad de la renovación carismática. Un verdadero renovado, un verdadero carismático, un verdadero, esto lo podríamos aplicar para cualquier cristiano, es aquel hombre y mujer que se deja mover por el Espíritu Santo, es aquel hombre y mujer que las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es movido por el Espíritu Santo, sus pensamientos, sus acciones, todo su descanso es movido por el Espíritu Santo. Entonces, si yo soy renovado, yo soy renovado, así esté en una asamblea con 10.000 personas o así esté encerrado en mi habitación solo en mi casa. Si yo soy renovado, si yo soy carismático, lo puedo hacer en un retiro y lo puedo hacer si en 3 años tengo que aislarme por una pandemia y estar solo en la habitación de mi hogar. Porque es que no es tanto el hacer, es el ser, es la identidad, es dejarme mover por el Espíritu de Dios. Por eso la renovación carismática, hay mucha gente, cuando uno habla del ser de la renovación, y yo siempre digo, hay veces explicar la renovación es difícil, es no fácil es explicar la renovación, porque las cosas de Dios no son fáciles explicar. O sea, Dios no es fácil explicar. Yo incluso a veces digo, ay, cuando vayamos al cielo nos vamos a dar cuenta que tantas cosas no eran como creíamos, ¿cierto? Hay tantas cosas, cuando llega al cielo, hey señores, wow, estamos perdidos completamente, ¿cierto? O sea, de realmente, ¿qué es? Todas las cosas de Dios tratamos de explicarlas, tratamos de hacerlo. La renovación es de Dios. No es fácil explicarlo. Entonces, hay veces cómo definimos la renovación. Y esto es importante hoy, cuando estamos saliendo de una pandemia, porque vuelvo a decir, no podemos perder nuestra identidad. Porque realmente uno cómo definía la renovación. Si alguien le pregunta, ay, mira, ¿qué es la renovación? Uno muchas veces cómo la definía, con las acciones. Ah, mira, un grupo de oración. Y la gente cree que la renovación es un grupo de oración, en el que vamos a cantar, en el que alzamos las manos, en que oramos en lenguas. ¿Y esa es la renovación? No, esa no es la renovación. Ese es un componente de la renovación. Eso es una manera como públicamente manifestamos nuestra espiritualidad. Eso es parte de la renovación, pero esa no es la identidad de la renovación. Por eso nos pudimos haber quedado sin grupos de oración y la renovación continuaba moviéndose. Porque la renovación no es simplemente un grupo de oración 2 horas a la semana. La renovación no son simplemente seminarios de vida en el Espíritu, que son fundamentales, sí, que tenemos que vivirlo, pero la renovación es más que eso. La renovación no son simplemente grandes congresos de evangelización. Mira, ahora es una realidad, y por eso, entonces a mí me gusta hablar de la parte espiritual, pero también mencionar algunas cosas prácticas, porque definitivamente nos tenemos que repensar en muchas cosas, ¿cierto? Repensar en muchas cosas. Este término ya no lo usan casi, pero yo me acuerdo, yo estaba en la universidad, yo soy ingeniero, y en un momento yo ya estaba cansado, una palabra hace unos 20 o 30 años, que era reingeniería. Y eso lo mencionaban por todos lados, sin saber qué significaba, pero en todas partes hablaban de, ¿cierto? Era como volverse a inventar, volverse a reinventar, a vivir. Ahora estamos en un momento en que hay que pensar muchas cosas como renovación. En el hacer, más no en el ser. En el hacer, más no en el ser. En otros Estados Unidos, y lo comentamos ahora en el desayuno, cada 5 años hacemos una conferencia celebrando los aniversarios de la renovación carismática. O sea, los 30 años, 35. Si celebramos el 55 ahora en julio, en Rhode Island, en Providence. Y no fue fácil, porque mira, te digo, esas conferencias cada año es organizada por los diferentes grupos étnicos de Estados Unidos. Este año este grupo junto con Caris lo hizo por primera vez, pero una conferencia que ya venía varios años. Y normalmente era más o menos una asistencia entre unas 8.000, 12.000 personas. Este año solamente llegaron 2.000. ¿Nos vamos a desanimar por eso? No, es cierto. Nos golpeó, sí, nos golpeó. O sea, nos golpeó de muchas maneras. O sea, de muchas maneras. Tú planeas una conferencia para ese número de personas y tú sabes todas las consecuencias económicas de cuando hay con un tipo de eventos de eso. Pero ¿qué pasa? Así con esos 2.000 que fueron, si hubo un avivamiento, si fue reavivado en ellos, el fuego del amor de Dios valió la pena. Pero definitivamente nos tenemos que reinventar en cómo hacer ciertas de las cosas. Más tarde voy a hablar de eso. Pero la esencia sigue siendo la misma. La esencia sigue siendo la misma. Entonces, la renovación carismática no son solo grupos de oración, no son solo seminarios de vida, no son solo grandes conferencias. La renovación carismática, su ser es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Su ser es, yo soy carismático, yo soy renovado, no solo en el Escorial este fin de semana. Yo soy renovado el resto del año donde esté. Si estoy en mi trabajo, si estoy en una fiesta, si estoy en la playa, si estoy en un partido de fútbol, en lo que sea, yo vivo movido las 24 horas del día por la fuerza, por el poder, por la unción, por la gracia, por el amor del Espíritu Santo. Entonces yo quiero que en esta mañana, ya tarde, no sé qué hora son, ya tarde, esta tarde, que realmente vamos a la identidad de la renovación. Y la identidad es más que un hacer, es un ser. Más que llenarnos de miles de cosas, de activismo, es vivir nuestra identidad profunda, es vivir nuestra identidad profunda, que es un estilo de vida, que es dejarnos mover por el Espíritu Santo las 24 horas del día. Yo pudiera hablar muchas cosas de la identidad de la renovación, del sentido de la renovación hoy en día, pero déjame mencionar algo conectado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la iglesia espera que nosotros seamos expertos en el Espíritu Santo. Y es verdad, la iglesia espera que nosotros en la renovación seamos expertos en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Yo hoy en día, yo que trabajo en la iglesia, me preocupa que hay muchos sectores de la iglesia, muchos grupos de la iglesia, que todavía no tienen una claridad de quién es el Espíritu Santo. Nosotros no la tenemos a plenitud, allá en el cielo la entenderemos, pero esperan de nosotros que seamos expertos en el Espíritu Santo. Yo siempre digo, cuando la iglesia mira a alguien de renovación que no conozca mucho, bueno, nos identifican por varias cosas, ¿cierto? Una de las primeras cosas que nos identifican es ¿por qué? Porque levantamos las manos, ¿cierto? Y eso dice, ¿esto están como qué? Sí, como están descontrolados, ¿no? ¿Cierto? Son las cosas de la renovación. Oye, yo siempre digo, no se pongan bravos cuando nos digan eso. Porque saben algo, yo creo que tienen la razón. O sea, es que yo me pongo a pensar, imagínense que alguien esté aquí en otra conferencia, no sé, que no tengan ni idea que es renovación, ¿cierto? No tengan ni idea. Y por error entra a este salón, ¿cierto? Se confundió de salón, entra a una conferencia, quién sabe qué, y se sentó por ahí. Y llegó en el momento en que estábamos alzando las manos y orando en lengua, ¿sí o no? Y que otro empezó allá a hablar que Dios dice en este momento, y... O sea, alguien que no entienda, ¿sí o no? Esto está loco, ¿sí o no? Yo no sé aquí, por otro Latinoamérica, ahora los muchachos que hacen el trencito y que la hora, yo no, alguien entra aquí y se enloquecieron, o sea, que entre. O sea, yo digo, no se pongan bravos porque es que la gente tiene la razón. O sea, uno externamente mira lo que nosotros hacemos y no es lógico, no es lógico, ¿verdad? El cristianismo no tiene lógica muchas veces, pero no es lógico lo que nosotros hacemos. Yo también. Yo siempre, la pena es que yo fui a un grupo de oración, yo no iba a la hora de salir corriendo, hasta después de una hora que el Señor agarró mi vida y me transformó. Pero yo, un muchacho de 18 años, y esta gente que alzando las manos, que orando en lenguas, que venga, que haga el trencito, yo no, Dios mío, no voy a la hora de irme, ¿cierto? Gracias a Dios no me fui, ¿cierto? Porque después vino toda mi transformación. En ese grupo, la gente tiene la razón. ¿Por qué? Porque es que para poder vivir esto tienes que tener el Espíritu Santo. Amén. Para poder entender, yo alzar las manos y orar en lengua y todo eso es porque el fuego del amor de Dios me está moviendo en mi vida. Entonces, nos ven de esa manera, ¿cierto? Nos ven también muy espirituales. O sea, la iglesia en general cree que la renovación carismática somos personas que oramos. Espero que seamos fieles a eso, que todavía oremos realmente como en los inicios, porque la iglesia espera de nosotros. Hey, ¿alguien necesita que oren? Hey, vamos a la renovación carismática. Me contó una historia que el Papa Francisco, cuando estaba en Buenos Aires, estaba en un elevador y venían hablando de algo, y venían hablando con otro sacerdote y venía alguien de la renovación en el ascensor, y entonces están hablando y el de la renovación le dijo al otro sacerdote: ah, no te preocupes, vamos a orar por eso. Y dice que la primera reacción del cardenal Bergoglio en ese entonces, le dijo: hey, y amárrate, porque cuando un carismático dice que va a orar, realmente ora, realmente intercede, realmente no para hasta que se den las cosas. O sea, la iglesia nos ve a nosotros como renovación, como personas que oramos, que tenemos nuestras falencias, ¿cierto? Tenemos nuestras falencias, sí, en otras áreas, que luego hablaremos de eso. Pero otra de las cosas que espera la renovación de nosotros es que sea, perdón, que espera la iglesia de nosotros es que seamos expertos en el Espíritu Santo. Es que seamos expertos en el Espíritu Santo. Y expertos no solamente de una manera intelectual, también debemos saber articular y hablar de la persona del Espíritu Santo, pero también expertos en el dejarnos mover, en el dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y sabes, y ese a mí me cuestiona a veces porque creo que como renovación nos falta mucho profundizar. Yo no sé si alguna vez cuando vine a alguno de sus lugares les conté esta historia, porque no sé si ya había pasado, pero yo lo vivo desde mi hogar, desde mi hogar. Una vez llegó una de mis niñas, no sé en qué año estaría, primero, segundo, no recuerdo. Y llegó ella y estaba haciendo una tarea. Y ustedes saben, los niños empiezan con unas preguntas que, si al revés, es más fácil responder en una conferencia de renovación que a las preguntas que te hacen tus hijos, ¿sí? Y entonces ella tiene preguntas raras. Y una vez preguntó, déjenme le cuento esto, después les cuento la del Espíritu Santo. Una vez preguntó que ella no le cabía en la cabeza. Ella no le cabía en la cabeza y dice: pero papi, ¿cómo es posible que Jesús tenga dos papás? Es que no se puede. ¿Cómo así que el padre y que José también? Explícame. Yo, mija, más tarde hablamos de eso, cuando esté más grandecito te explico. Pero usted sabe con todas esas preguntas. Pero un día llega, nos dice: hey, papi, mami, ¿tú sabes que Jesús tenía una mascota? Y Giovanna, como que Jesús tenía una mascota. Sí, a mí mi profesora me mostró, y no, me tenía 5 años, no sé, nos mostró un cuadro. Nosotros empezamos a pensar, no sé, ¿qué habrá visto? Un cuadro ahí, que el perro que le la mira a Lázaro, la hace, no sé. Dice: sí, tenía una mascota. Giovanna, Jesús no tenía ninguna mascota. ¿Quién te dijo eso? La profesora nos mostró la foto. Después de un momento se nos encendieron las luces. Y ella dice: sí, es un pajarito muy bonito que siempre está donde está Jesús. Mira, estudié en un colegio católico, ¿cierto? ¿Qué esperanza tenemos? ¿Sí? Entonces tuvimos una conversación bien profunda teológica, ¿sí? Tratando de explicarle quién era el Espíritu Santo. Mi amor, eso no es ninguna mascota. Y le dimos toda la explicación. Después, yo no sé, 20 minutos, digo: ah, papi, yo no te entiendo nada. Después hablamos de eso. O sea, fallé en explicarle a mi hija quién era el Espíritu Santo. Pero lo que quiero decir es que, como renovación, nuestra identidad, una de nuestra esencia, es ser expertos en el Espíritu Santo. La iglesia espera que nosotros, y yo ahora al principio hablé, cuando empecé a hablar del ser, de la santidad, esa es nuestra voz profética, que la iglesia entienda quién es el Espíritu Santo y que se mueve en nuestras vidas. que actúa en nuestras vidas, que se mueve dentro de nuestros corazones. Porque es que la mayoría de gente no sabe eso. Y Renovación Carismática, hoy nuestra misión, y yo la veo desde mis hijos, yo la veo desde la gente que me rodea, que a lo mejor no es de iglesia, hey, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que conozcan el Espíritu Santo? ¿Qué puedo hacer para que conozcan esta identidad? Y tenemos a veces que ser astutos.
Yo acabo de estar en Colombia en agosto, fui porque mi sobrino se bautizó y yo era el padrino. Y mucha de la gente de mi casa es gente de oración, gente de conexión con el Señor. Pero hay muchos ahora que ya no, ¿cierto? Que ya no. Especialmente mi padrino de confirmación, que lo quiero demasiado, que lo quiero demasiado, es un tío, nos lo llevamos súper bien, pero hace algunos años dejó de creer en Dios. Entonces yo el día que me iba a venir, como me habían tratado también todos, he escrito un par de libritos, de folletos, uno de oración espiritualidad y otro de la renovación. Y yo le digo, si le doy a él de oración espiritualidad, no lo va a leer, ¿cierto? Porque él no cree en Dios. Entonces, pues, cuando tienes que ser astutos, le escribo una dedicatoria en el libro de Renovación Carismática. Es un libro chiquito, es lo básico de la renovación. Y esto lo digo para que oren por él. Porque mi dedicatoria en el libro es simplemente, hey, mira, para que conozcas un poco el trabajo que yo hago. Yo sé que él va a leer ese libro así, ¿cierto? O sea, yo le digo, ay, oración espiritualidad, no, yo no creo en Dios, ¿cierto? Pero si él sabe o me quiere, y espero que a través de eso, espero que el Señor a través de eso pueda avivar en él el fuego, pueda nuevamente él volverse a... Y es una persona, algo a decir, más santa que yo. O sea, no está en la iglesia, pero es un testimonio impresionante de vida como esposo, como papá, como hermano, como todo. Pero espero que eso pueda ayudarle, cierto, un poco a esto de la identidad profunda de la renovación carismática. Entonces... la renovación no es tanto el hacer, es el ser, es el ser. Y el ser va conectado con la santidad, con la santidad. Y lo único que nos puede hacer santos es el Espíritu Santo. Yo les dije ahora que siempre tenemos que volver a los inicios. Cuando vamos a hablar algo, estamos hablando de reavivando el don, tenemos que volver a nuestros inicios, tenemos que volver a nuestros inicios. Yo sé que algunos de ustedes encarna, el padre Vicente, no sé, algunos más de los que estuvieron aquí, estuvieron en el Arca y la Paloma algunos años atrás. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes han estado en el Arca y la Paloma alguna vez? Ok, muy bien. Ustedes saben que el Arca y la Paloma es lo que se conoce como el inicio de la renovación carismática a nivel mundial. Yo acabé de estar otra vez hace como 3 semanas con Michelle Morán, que obviamente muchos de ustedes conocen a Michelle, porque estamos ahora desarrollando, y estuvo Pat estuvo virtual, Pat y Manfield, porque la idea es, bueno, ¿qué pasó ese fin de semana? O sea, ¿qué pasó ese fin de semana que transformó la vida de más, supuestamente, de 130 millones de carismáticos? O sea, ¿qué pasó ese fin de semana? Todo ha sido un proceso de sentarnos a hablar con Pati y cuéntanos exactamente qué fue lo que pasó, qué era lo que estaban haciendo cuando pasó, qué era lo que hacían. Y entonces lo que estamos haciendo ahora, y eso hay que entenderlo bien, porque Dios no se puede repetir, Dios no se puede repetir, fue una experiencia única. Fue una experiencia única. Pero hay mucha gente que quiere ir al Arca y la Paloma. Y hay mucha gente que va al Arca y la Paloma y dice, bueno, pero yo voy allá y ¿qué hago? ¿Cierto? O sea, ¿tienen retiros o qué haces? Todo lo que estamos tratando de hacer, se ha llamado el retiro en el aposento alto. Lo que estamos tratando de hacer es que la gente pueda tener una experiencia, y ya el Señor hará su obra, que tener una experiencia de lo mismo que pasó hace 55 años atrás. El Espíritu Santo no lo podemos controlar, pero podemos tomar algunos de los elementos que pasaron. Y acabamos de tener la primera experiencia piloto hace 3 semanas con un grupo de personas de los Estados Unidos, y el Señor se desbordó en maravillas mucho más de lo que nosotros pensábamos. ¿Pero por qué estoy contando esto? ¿Por qué estoy contando esto? Porque cuando uno habla con Patty y uno le pregunta, hey Patty, ¿cómo se vive la renovación? O sea, ¿qué fue realmente lo que ahí transformó tu vida? Y se lo preguntó a David Mangan también, a los que estuvieron ahí. Y sí, ellos mencionan el bautismo en el Espíritu Santo, ellos mencionan todo lo que pasó, pero hay un elemento fundamental que ellos dicen, ¿cierto? De cómo se vive la renovación, de cómo se vive la renovación. Y Pati, en los 50 años, ustedes la vieron a ella, porque virtualmente dio la enseñanza, ella lo decía,
que una vez ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, que pasó esa noche en esa capilla, que todavía está, que los que estuvieron vieron, el tabernáculo es el mismo. ¿Saben que la renovación es ahora la dueña del arca y la paloma? Pero aquí les cuento los secretos detrás de bambalinas. El negocio casi se daña un día antes, porque las hermanas iban a llevar el tabernáculo, y el tabernáculo era el mismo de hace 55 años. Entonces la relación dijo, ustedes se llevan el tabernáculo y rompemos el contrato, ¿cierto? Entonces el tabernáculo, eso fue, no íbamos a romper el contrato, pero fue un poco de presión seguramente para ellas, y dejaron, es el mismo tabernáculo de hace 55 años cuando empezó la renovación, un tabernáculo pequeño, pequeñito que está, pero profundo. Y Patty dice, después de todo eso, fue un postrarse, un postrarse. ¿Se acuerdan cuando yo hablaba al principio? Es el ser, es no el hacer primero. Ellos no salieron disparados. ¡Hey, fuimos, recibimos el bautismo del Espíritu Santo! Vamos a salir a fundar el grupo de oración en la Universidad de Duquén. Vamos a que todo esto empiece. Dice ellos, lo primero fue un postrarnos delante del tabernáculo y decir, ¡hey, Señor! Señor, aquí estoy para lo que tú quieras hacer conmigo. Señor, no más mi voluntad, sino la tuya. Señor, postrada completamente a los pies de tu cruz. Más que un hacer, es un completo depender de Jesús. Hoy, hermanos y hermanas carismáticos, hoy, hermanas y hermanas de la renovación, el sentido, el ser de la renovación no va a cambiar. El ser de la renovación no va a cambiar, va a cambiar las maneras que actuamos, pero el ser de la renovación es depender completamente de Jesús, el señorío de Jesús, que Jesús sea nuestro Señor y que seamos movidos por la fuerza, por el poder, por la unción, por la gracia, por el amor del Espíritu Santo. Yo quiero mencionar algunas cosas, pero no quiero entrar esto en detalle, pero siempre me gusta recordarlos, siempre me gusta recordarlos. El sentido de la renovación carismática hoy en día, el sentido de la renovación carismática hoy en día, a pesar de que en la tarde voy a hablar cuál es el movernos de ahora en adelante, la renovación carismática existe para cinco cosas fundamentales. Simplemente la voy a mencionar, que solamente ustedes lo saben, y esto es un repaso, pero quiero decirles cinco cosas que digamos que son la identidad del ser de la renovación. Primero, es para que la gente se enamore de Jesús. Eso es lo fundamental, que la gente se enamore de Jesús. Segundo, para que las personas se abran a la acción del Espíritu Santo. Primero, que las personas se enamoren de Jesús. Segundo, que las personas se abran a la acción del Espíritu Santo. Tercero, que las personas sean bautizadas en el Espíritu Santo. Que las personas sean bautizadas en el Espíritu Santo. Cuarto, que todos evangelicen en el poder del Espíritu Santo. Cuarto, que todos evangelicen en el poder del Espíritu Santo. Y quinto, que todos crezcamos en santidad. Que todos crezcamos en santidad. Que se encuentren con Jesús, que se abran al Espíritu Santo, que sean bautizados al Espíritu Santo, que evangelicen y que crezcamos en santidad. Estoy seguro que ustedes conocen, estos por muchos años han sido los objetivos de la renovación, la identidad, la razón de ser de la renovación. Y seguramente a través de las otras enseñanzas hablaremos un poco más de todo esto. Pero estábamos hablando esta mañana, y va a ser la conexión con reavivar el don de Dios que está en ti. Yo voy a hablar un poco de San Pablo y voy a hablar de esta primera característica que acaba de mencionar, del encuentro, del encuentro. Hey, San Pablo, ¿se acuerdan que hablamos de varios personajes de la palabra de Dios? Hubiéramos podido hablar de muchos más, ¿cierto? Pero del Nuevo Testamento uno dice, no, digo, Dios mío, yo no entiendo, yo todavía no entiendo, ¿cierto? A mí Jesús me dice, hey, ve, estos 12, me hubiera preguntado a Jesús a mí, Andrés, de estos 12 mejores amigos míos, escoge uno para que sea mi sucesor. El primero que yo era descartado de una, el primero, Pedro, ¿cierto? Descartado, era el primero, y fue el que él escogió, ¿cierto? Fue el que él escogió. Pero peor aún, Dios dice, necesito una persona que me ayude a que los gentiles me conozcan. Necesito una persona que me ayude. Los gentiles eran los que no eran del pueblo de Dios, no eran del pueblo de Israel. Necesito que ellos me conozcan. Oiga, a mí ni por la mente, ni por el radar
candidato ni de mil en la lista hubiera sido Pablo. Jamás, jamás. Porque es que, ¿qué era Pablo? Pablo, ¿cuál era su trabajo? Ay, sí, Pablo tan lindo, hacía carpa, no sé cómo dicen aquí, tiendas. Bueno, eso sí, ahí se lo va a poder comer. Pero el trabajo de Pablo era perseguir cristianos. No solo perseguirlos, meterlos a la cárcel y matarlos, exacto, que muchos de ellos eran asesinados, muchos de ellos morían. Ese era el trabajo de Pablo. ¿Y qué le pasa a Pablo? No vamos a leer, lo pueden leer en Hechos 9. Cuando Pablo, sabemos la historia, todos lo sabemos, Pablo va camino de Damasco. Aquí va a Damasco, iba a trabajar, ya llevaba ahí la carta para los seguidores del camino, que así se llamaban inicialmente los cristianos, de Damasco, poderlos meter a la cárcel, poder seguramente muchos de ellos morir. Y cuando va en el camino, se llama la historia, pero yo me pongo a preguntarle, y señor, y nuevamente, solo cuando me llega el cielo, me dan, yo no pensé en eso, pero bueno, yo creo que él pensó de esta manera. ¿Sabes qué había en el corazón de Pablo? En el corazón de Pablo había pasión, había pasión. Estamos hablando de reavivar el don. Pablo, lo que había en su corazón realmente siempre estaba ardiendo. Lo que había en el corazón de Pablo siempre estaba en fuego, siempre estaba activo. Lo que él hacía, lo hacía con pasión, con pasión. Lastimosamente el término pasión ha perdido mucho el significado, y el mundo secular lo usa más de una manera sexual, pero el significado de pasión, el significado de pasión es que lo que hagamos, lo hagamos con todas nuestras fuerzas. ¿Tú te acuerdas cuando dice el Señor, el primer mandato, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente? O sea, cuando uno tiene pasión es que lo que uno hace lo entrega por completo, lo entrega por completo. ¿Y qué era Pablo? Era un hombre que tenía pasión, y tenía una pasión por matar a los seguidores del camino. Y uno piensa, mira, hay veces, ¿cuánto nos falta? Hay veces, yo digo, hablamos mucho de empatía, y yo no sé si esta analogía podría ser posible, digamos, en un lenguaje, pero ¿qué tal si nosotros pudiéramos ponernos en los zapatos de Dios, cierto? Pudiéramos ponernos en los zapatos de Dios para poder pensar como Dios, sentir como Dios. Y Dios mirando a Pablo, ¿por qué lo hubiera descartado yo a Andrés? Ey, porque qué hombre más malo. O sea, ¿cómo se le ocurre hacer esto y encerrar y matar? Pero sabes, Dios sabía que Pablo no era en el corazón malo. Pablo tenía la razón. O sea, Pablo decía, ¿cómo va a ser posible que un carpintero de Nazaret, de un pueblo que nadie conoce, que ni aparece en el mapa, cómo es posible que sea Dios? Es imposible. Es imposible, este carpintero va a acabar con el judaísmo, va a acabar con nuestra religión. Es imposible, tenemos que acabar con todos los que le están creyendo a él. O sea, Pablo, qué pasión, y no era porque era malo, era porque van a acabar con mi religión, con lo que yo creo, tengo que acabarlos a todos. Entonces, ¿qué veía Dios en Pablo? Veía en Pablo pasión, veía en Pablo pasión. ¿Y qué dijo Dios? Donde yo me gane a Pablo, ¿cierto? Dice, donde yo me gane a Pablo, para mí, imagínate lo que puedo hacer. Y ya sabemos, Pablo tiene un encuentro, Saulo en ese momento tiene un encuentro con Jesús y se le abren sus ojos. Después no voy a contar que todos ustedes lo saben, y su vida es cambiada. Y después de ser un hombre que mataba seguramente a cientos, no sé, a lo mejor a miles de seguidores del camino, ¿cuánta gente se convirtió por la predicación de Pablo? Pero entonces en Pablo habían dos cosas. En Pablo el fuego que había en su corazón ya no era más un fuego humano, era el fuego del Espíritu Santo. Era ese fuego que lo movía, que eso estaba vivo completamente. Que yo no sé cómo está tu pasión en tu corazón hoy, no me responda, respóndete tú. ¿Cómo está tu pasión por Dios hoy, carismático? ¿Estás haciendo todo lo que haces para el Señor, para la renovación, con todas tus fuerzas, con todo tu fervor, con toda tu alma, con toda tu mente? ¿Estás realmente entregando tu vida, tu ser? Recuérdate, no es tanto el hacer, tu ser lo estás entregando completamente para el Señor, lo estás entregando completamente para que muchos más se encuentren con Él. Encuentro, encuentro. Déjenme terminar con esta historia
Yo creo que se no les pasó que la pandemia nos hizo perder la noción de tiempo.
A mí me pasó, ¿cierto? ¿Será que esto ya lo había contado o no lo había contado? ¿Será que esto ya había pasado o no? Porque se me perdieron como el contar los años. Pero no sé si alguno... Y lo mismo, ahora con todo lo de las redes sociales, uno va a algún lugar y dice, ah, André, yo ya te había escuchado hablar de eso. Y yo, pero si yo en mi vida he estado aquí, ¿cómo me iba a escuchar? No, es que te vi en un video que estabas hablando, ¿cierto? Entonces todo esto... Entonces, esta historia que... Hablando de encuentro, hablando de encuentro, porque... La primera es ser de la renovación, y después vamos a hablar de los otros grandes más adelante, conectado con algunas otras enseñanzas, es que las personas se encuentren con Jesús.
Yo primero te quiero preguntar a ti en esta mañana, nuevamente son preguntas para el corazón. ¿Ya te encontraste con Jesús hoy? Nadie responde, cada uno nos respondemos el corazón. ¿Ya te encontraste con Jesús hoy? Porque el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en la alegría del Evangelio, en el numeral 3, donde está empezando, dice algo bien interesante, dice, en este momento invito a cada cristiano, no está hablando de los que no son cristianos, invito a cada cristiano, o sea, a cada uno de nosotros, a que renueve su encuentro personal con Jesús, o al menos a que se deje encontrar por él, dice el Papa Francisco, a que, dice, escucha, dice, a que renueve, y podemos cambiar la palabra renueve por reavive su encuentro personal con el Señor. En ese primer grupo de oración que yo estuve, yo ahí no entendí, pero después del tiempo empecé a entender que lo que había pasado era que me había enamorado de Jesús en ese día. O sea, lo que pasó fue que a pesar de yo haber nacido católico, estudiar con monjes toda mi vida, yo entendí que a los 18 años de edad, en un grupo de oración de renovación carismática, me encontré con Jesús. Un sacerdote amigo mío decía una vez en una predicación que yo no le entendí ese día, decía, yo llevo 33 años de sacerdote, decía él. Dice, apenas hace 15 años que conocí a Jesús. O sea, a mí no me cae eso, 33 años de sacerdote, pero hace 15 años conocí a Jesús. Entonces, ¿qué? ¿En el seminario todo el sacerdote no conocía a Jesús? No. Yo hablaba de Jesús, pues yo no lo conocía. Dice, a través de la renovación, y yo ya entendí, para mí, y a todos nos pasó eso. Yo a los 18 años conocí a Jesús, me encontré con Jesús. Tuve un encuentro personal con Jesús. Y mi vida fue cambiada, mi vida fue transformada, pero todos los días tengo que reavivar ese encuentro. Todos los días tengo que reavivar ese encuentro personal con el Señor para ser fiel a la misión, al llamado que Él me hace de una manera particular dentro de la renovación. Y el ser de la renovación es que todos se enamoren de Jesús. Aquí los que son más expertos pudieron haber dicho, oye Andrés, eso que tú dijiste, el primer ser de la renovación no es enamorarse de Jesús. El primer ser de la renovación es que las personas se conviertan a Jesús. Tienes toda la razón, pero es que a mí no me gusta mucho esa palabra. A mí me gusta más la palabra enamorarse. Porque es que cuando uno se enamora, la vida cambia. Cuando uno se enamora, la vida cambia. Y termino con esta historia de lo importante del encuentro. Porque a veces perdemos el tiempo en muchas cosas y se nos olvida lo esencial, lo principal. Y no sé, perdonen si alguno ya escuchó esta historia que pasó hace algunos años atrás. Tal vez sería para el 2016. Estuve en Roma y estaba en un evento de renovación. Estaba en algo de la iglesia. Nuevamente, yo trabajo para la iglesia. Y en Estados Unidos desarrollaron un proceso que todavía estamos, un proceso de varios años, que se llama el quinto encuentro. Se llama el quinto encuentro. Que es un proceso de formar discípulos misioneros. Por ejemplo, se crearon comunidades en cada una de las parroquias, se formaron discípulos misioneros, después empezaron a tener varios encuentros, ahora estamos en un proceso de formación. Nuevamente, esto no es de la renovación, es dentro del proceso de que yo trabajo en el Ministerio Hispano de Evangelización. Entonces, en el 2016 fuimos, cuando estaba comenzando todo, a presentarle el proyecto en Roma, en varios dicasterios, teníamos reuniones en varios dicasterios. Pero esa semana tuve un regalo muy grande de estar hospedado en Casa Santa Marta, que es donde vive el Papa Francisco. Entonces, hospedado en Casa Santa Marta, yo pensé, no, pues el Papa debe ir para allá en una habitación, en otro lado, y nosotros nos traemos en otro lado. Pero para mi sorpresa, ¿cierto? O sea, era vivir, de cierta manera, la vida del Papa. Porque entonces el Papa en el comedor, era el mismo comedor donde él comía. O sea, es un comedor, digamos, como aquí, donde estamos, que hay varias mesas. Y él tenía su mesa. Pero una de las cosas que me impactaba era buffet. Y el Papa Francisco era uno de los demás en la fila. O sea, está en la fila y de pronto que estaba parado al lado tuyo era el Papa Francisco. Y ni se te ocurre decir pase primero, ¿no? Porque es que él se siente que es uno de los demás, ¿cierto? Está. En fin,
entonces emocionado estar una semana en la casa con el Papa Francisco, pero cuando llego a la habitación, aquellos carismáticos, por eso digo, siempre se nos mete el Espíritu Santo en todo, ¿cierto? Al menos mi vida gira en torno al Espíritu Santo, mi vida gira. Entonces cuando yo entro a esa habitación, y me dan la habitación donde yo voy a estar, lo primero que pensé yo es, hey, ¿cómo sería la unción del Espíritu Santo aquí en un cónclave? Porque ahí es donde se quedan los cardenales. Entonces los cardenales se quedan ahí en el cónclave y se encierran y se supone que van a elegir unos papas y se supone que deben ser guiados por el Espíritu Santo. O sea, a lo mejor no todos votan guiados por el Espíritu Santo, pero se supone, ¿cierto? Entonces se supone que debe haber una unción especial ahí. Entonces yo entré y dije, ay, Señor, y empecé a orar y todo. Después me doy cuenta que hay una hoja en la mesa, ¿cierto? Y la hoja en la mesa dice todo lo que uno no puede hacer, como buenos católicos, ¿cierto? Los católicos, usted no puede hacer esto, no puede hacer eso. Sale la lista. Si usted se encuentra al Papa Francisco, no puede hablar con él. Ni se le ocurra tomarle una foto, mucho menos pedirle una selfie, ¿cierto? Toda la lista de las cosas que se le... Ok, está bien, que obedecer, ¿cierto? Un día, ¿cierto? Teníamos una reunión en uno de los dicasterios como a las 3 de la tarde, me entra la reunión más tarde, porque el italiano hace siesta larga. Y entonces nos quedamos de encontrar afuera para ir a uno de los dicasterios. Y yo, cierto, eso me entero, tenemos fama los latinos de ser que siempre llegamos tarde. Yo ya soy muy americano, ¿cierto? Pero bueno, tenemos fama. Entonces yo venía como 2 minutos tarde y venía bajando las escaleras corriendo, ¿cierto? Porque ya me están esperando afuera. Y cuando llego al primer piso, veo el Papa Francisco hablando con la recepcionista. Está ahí el Papa Francisco hablando con la recepcionista. Y al lado hay un guardia suizo, ¿cierto? Entonces el guardia suizo me hace 2 señales. Me hace así. Y después me hace así. Yo no sé de España, pero en Medellín yo no entiendo qué significa esto. Me hice loco, si uno me hice loco, le entendí, paré, hizo así. En fin, el Papa voltea, y entonces inmediatamente en mi mente, eso son cuestiones de segundos, pero tú piensas de todo. Si le hablo en español, seguramente él me va a querer hablar más, porque él habla español, ¿cierto? Entonces, cuando él voltea, ¿cierto? Entonces yo le digo, ¿cierto? Le digo, Papa Francisco, ¿lo puedo saludar? Y él me dice, sí, claro. Y mira, un paréntesis. ¿Te acuerdas cuando el Papa Francisco habla, que inventa palabras, ¿cierto? El Papa Francisco inventa palabras. Palabras que no existen. Misericordiar, eso no existe en ningún lado, no hay un verbo que sea misericordiar. Algún día lo pondrá en el diccionario, esperamos que lo ponga, ¿cierto? Hay otro que se llama primerear, ¿cierto? Que los americanos se vuelven locos en cómo traducir primerear, porque es que no hay una manera como traducir primerear. Pero lo que él dice primerear es, sí, como, allá lo traducen como dar el primer paso, ¿cierto? Dar el primer paso, o sea, tomar la iniciativa. Y entonces el Papa Francisco, a mí me gusta decir, él no solamente escribe muy bonito, sino que lo practica. Porque cuando yo le digo, ¿lo puedo saludar? Yo estaba esperando que me dijera así para yo ir. Me dijo, sí, claro. Y él es el que empieza a caminar hacia mí, empieza a venir. En ese momento ya el guardia suizo está rojo porque no entiende que estamos hablando, ¿sí? En fin, Papa Francisco me da la mano. Saludo a su santidad, yo soy Andrés Arango. Estoy aquí con los obispos, que estamos con varios obispos de los Estados Unidos, estoy aquí con los obispos de Estados Unidos en el proceso del quinto encuentro. O sea, él sabía que estábamos ahí, no teníamos una reunión formal con él, pero pues estábamos toda la semana, él sabía que, y los obispos, como 3 obispos que se habían reunido con él a presentarle la cruz del encuentro y todo. Entonces, le digo a Andrés Arango, que estoy con los obispos del quinto encuentro. Un par de segundos en silencio. Que para una eternidad, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Va a decir, ¿cómo es? ¡Ey, qué bueno estrando en la iglesia! No sé. O decirle, pues, que bendiga a mi familia, algo. Y el Papa Francisco es muy bromista, ¿sí? Pero en su broma, tiene cosas en serio. Entonces, después de unos segundos, me separa la mano. No sé si esta palabra la usan mucho aquí en España, pero para mí en Latinoamérica la usamos mucho. Imagino que ahí también. Después de unos segundos que me suelta la mano. Y yo en la expectativa que me va a decir, solo me dijo esto. Me dijo, ojalá se encuentre. Y se fue. Ese fue mi primer encuentro con el Papa Francisco. Ojalá se encuentren y desapareció y se fue. Ojalá se encuentren organizada. Pero en fin, salgo yo afuera, está el arzobispo Gómez, que es el arzobispo de Los Ángeles, ahora el presidente de la conferencia de obispos de Estados Unidos, y entonces me ve que salgo, pues menos que tendría la sonrisa, yo de alejar la primera vez que encontraba, que me veía el Papa. Me dice, ¿qué te pasó, Andrés? Me dice el arzobispo, ¿viste el Papa? Y dice, entonces todos, ah, vení, te tomamos una foto con el arzobispo, ya que no se podía ver el Papa. Y entonces me imagínese, como ninguno de los otros había, ninguno, yo fui el único que me encontré con él, otra que se encontró en el ascensor, pero había más gente y no pude hablar con él. Entonces, claro, todos me preguntaron, hey Andrés, ¿y qué te digo? Ojalá se encuentre. Que fue lo único que me dijo, ojalá se encuentre. Yo salí caminando más desilusionado. O sea, es para que me diera algo serio. Después tener el regalo de estar con él alguna otra vez, pero... me fui tranquilo, sí, contento de haberlo visto, pero ah, o sea, qué charlatán, o sea, no puedo decir algo serio. Pero sabes, esas palabras de él, yo creo que de alguna manera cambiaron mi vida desde ese día. Porque él pudo haberlo dicho en charla, pero seguramente hay un gran componente espiritual. Porque sabes algo, hay veces podemos hacer muchas cosas. Que estábamos nosotros allá reunidos, no estábamos en vacaciones, vamos a ver en la casa de Santa Marta, no, estábamos organizando el quinto encuentro nacional de los Estados Unidos, que todas las dioses, las 185 dioses de Estados Unidos envueltas, miles de comunidades, o sea, era mucho trabajo, todavía lo estamos haciendo ahora, mucho, pero ¿sabes cuál era la preocupación del Papa? Ojalá se encuentre, y para mí ese fue, me tocó mucho en mi corazón, hey Andrés, Andrés, ya te encontraste con Jesús cada día. Y Andrés, ya reavivaste tu primer encuentro con el Señor crucificado que dio la vida por ti. Al igual que Patty, se postraron delante del Santísimo. Ay, Señor, aquí estamos, el ser de la renovación. Aquí estamos, Señor. Haz con nosotros lo que quieras. Lo que tú quieras está bien. Hey, lo primero es mi Andrés. Ya me encontré con Jesús hoy. Pero lo segundo es... hey, a mis hermanos y hermanas, realmente los estoy trayendo en un encuentro personal con Jesús. Porque renovación, ¿cuántas veces podemos organizar muchos retiros y muchos eventos y muchos congresos y venir mucha gente? Pero muchas veces perdemos el punto del evento. San Agustín, ¿cierto? Cuando habla de toda su vida y su conversión y se arrepiente de que tarde conoció al Señor. Dice tarde y él se arrepiente de alguna u otra manera porque dice, ¿cuántas veces pasaste y yo no te vi? O sea, ¿cuántas veces pasaste y no tuve el encuentro personal contigo? ¿Y cuántas veces Jesús quiere manifestarse en nuestros eventos y perdemos ese momento de que la gente tenga un encuentro personal con el Señor? Dile al que está a tu lado, dile, ojalá te encuentres. Dile. No, invitar, vamos a ponernos de pie un minutico. Invitar a si te sientes cómodo, invitar al Ministerio de Música si hay alguna cancioncita después al Espíritu Santo. Pero te voy a invitar a que, por el hermano que está a tu lado, escoger una cena en parejas con el que tú quieras. Simplemente que ores un momento por él hoy. Y vas a orar simplemente para que se reavive el amor del Espíritu Santo en su corazón. Para que se reavive la pasión del Espíritu Santo en su corazón. Ora, ora con el mismo Espíritu de Espíritu, ora por tu hermano, ora por tu hermano. Señor, en este momento te entrego la vida de mi hermana. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, reaviva el don de Dios que has puesto en ella. Ven Espíritu Santo, reaviva tu pasión, reaviva tu amor al servicio. Ven Espíritu Santo, continúa orando como realmente quieres que sea reavivado en tu hermano, en tu hermano.
gloria al Padre.
Amén.